Me gustaría que me acompañaran en oración. Yo me voy a postrar, pero pueden inclinar el rostro. Amante Dios, tú mandas, tú reinas, tú gobiernas este universo. Tú eres un Dios de amor. Y en este momento, Señor, reconocemos que somos nada. Y deseamos, Señor, más que nada, tener un encuentro contigo. Te necesitamos y es por eso que nos encontramos aquí. Porque aquí sabemos, Señor, que tu presencia se ha manifestado y se está manifestando. Y cuando estamos cerca de ti, salpica la bendición con quien esté rodeándote. Por favor, Señor, bautízanos en el Espíritu en esta mañana. Gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues deja contarles un poquito de mí para que sepan de dónde vengo y hacia dónde voy. Mi nombre es Daniel Arlington Peña Jr. Sí, mi nombre tiene mucho que ver con mis orígenes. ¿Por qué? Porque mi mamá es de México, del Distrito Federal de México, ¿verdad? Entonces, mi papá es de la República Dominicana. Y ambos llegaron a Chicago y abrieron fábrica. Y ahí salimos mis tres hermanas y yo. Yo soy el menor de cuatro. Tengo tres hermanas mayores. Y pues entonces mi español a veces va a sonar medio mexicano y a veces va a salir lo dominicano. Entonces, para eliminar toda confusión, sepan eso y ahora estamos en la misma página. Ahora, yo nací en Chicago y me crié allí, en Humboldt Park. Cuando me estaba criando, cuando de joven, Humboldt Park era un sitio totalmente diferente de lo que es ahora. Hoy en día es un sitio como que ya un poquito más adinerado. Bueno, depende de cuán cerca de la Damen estés, ¿verdad? Si corres un poquito más hacia el oeste, como que el precio de todo como que va bajando. Pero cuando yo era niño, pues habían gangas y tiroteos y drogas, prostitución. Son cosas de la cual no estoy orgulloso. No tengo orgullo en decir, mira, yo me crié ahí. No. Sino que eso era lo que me rodeaba. Eso era lo que yo conocía en ese entonces. Y me formó de cierta parte. Tuvo su influencia sobre mí. Entonces, de niño, me dicen mis hermanas y mi mamá, que yo era como un pastorcito, como de 3 años. Mi mamá me vestía en trajecito y estaba en la iglesia con la Biblia debajo del brazo. Ah, feliz sábado, hermano. Feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado. Y entonces como que, este es un pastorcito, mira, va a ser pastor, va a ser pastor. No sabían que estaban profetizando. Pero de niño demostraba una inclinación hacia las cosas de Dios. Nací en la iglesia. Mi mamá era, en ese entonces, mi mamá era la única adventista, por decir, en mi hogar. La mamá de mi papá, mi abuelita, también. Ella fue quien le trajo el mensaje a mi mamá. Entonces, en México, el catolicismo está bien arraigado, ¿verdad? Hay muchos, en México, muchos consideran México como la segunda, la segunda Roma, por decir. Porque el catolicismo allí es parte de la cultura, por decir. Para que mi mamá se convirtiera en adventista, tuvo que pasar muchos obstáculos. Pero poderoso es nuestro Señor. Porque a través del testimonio de mi abuelita, eso levantó curiosidad en mi mamá. Y fue que le abrió el apetito a mi mamá en conocer más de Jesús. So, por el testimonio, como dijo el pastor ayer, por el testimonio Dios va a hacer grandes cosas. Y mi mamá en la iglesia es comprobante de eso. Pero mi mamá era bien estricta con nosotros. Era bien enérgica. Nos obligaba a hacer las cosas. Mira, ustedes van a ir a la iglesia porque he dicho. He dicho, así va a ser. Mami, ¿pero por qué? Porque he dicho. Porque yo mando. Tú no mandas, yo mando. Y así nos decía y pues, ¡arrodíllate! ¡Párate! Entonces, lo que me daba risa es que si nos portábamos mal en la iglesia, nos hacía así. Eso significa, ¡me la vas a pagar! Cuando llegábamos a la casa, ¿Qué nos esperaba? La misma mano con la cual nos advirtió. Pero no con caricias suaves. ¿Eh? Pero nos acariciaba. Ese fue el ambiente en el cual me crié. Entonces, de cierta forma, eso moldeó mi concepto de Dios. Yo veía a Dios más o menos de esa misma manera. Como un Dios, tú sabes, como que, obedéceme, yo mando, tú me sigues. Entonces, era difícil para mí realmente entender el concepto de que Dios es amor. Porque en mi niñez, esos conceptos como que estaban tergiversados. Ahora, cuando me gradué de la high, tomé unas decisiones imprudentes, digo yo, bobas, porque también como tenía una inclinación hacia las cosas de Dios, tenía una inclinación hacia la música también, pero no la música de la iglesia, la música de house music. Es un tipo de música que nació en Chicago y de baile, de clubes, que es bien repetitivo, tú. Algo que te puede dar un dolor de cabeza después de un rato. Entonces, eso era lo que me llamaba. Decidí seguir por allí. Me compré unos tocadiscos, ¿verdad? Unos turntables, y me empecé a comprar discos. Y me metí de lleno en la música. Yo pasaba 3 y 4 horas parado, mezclando, mixing. Agarrando un disco, poniéndolo, después poniendo otro. Horas y horas. Pero Dios tenía un plan para mí. Ahora, esto no se trata de mí. Esto se trata de Dios. Pero nomás les estoy contando un poquito de mi experiencia para que sepan cómo es que Dios intervino y cómo es que ahora tengo una relación viva con Jesús. So, Dios me sacó de esas tonterías, el house music. Son tonterías. Ese es un demonio. Eso te puede llevar por caminos que, de la cual uno posiblemente no puede escapar. De DJ, nunca dejé de ir a la iglesia. Estaba viviendo una vida doble. Recuerden, yo me crié en la iglesia. Entonces, un problema con yo haberme criado en la iglesia es que era un doble agente. Era un double agent, ¿verdad? Viernes de noche y sábado, un muchacho.
Amén. Gloria a Dios, hermano. Feliz sábado. Dios te bendiga. Amén. Sí, cantemos, arrodillémonos. Amén, amén.
Sábado de noche, la Biblia, sacaba los turntables. O sea, durante la semana era una persona, pero el fin de semana era otra. Y participaba en la iglesia, hacía en la iglesia. No es que me sentaba y calentaba una banca, estaba dirigiendo servicio de cantos, era maestro de una clase de jóvenes. O sea, aún en mi soberbia, Dios me ayudaba. Pero yo estaba pasando por una crisis personal. Hasta que decidí, ya, me cansé de esto. Me cansé de cada noche acostarme y temer de que si muero ahora, muero fuera de Cristo. Nadie sabía las luchas que yo pasaba solo. Entonces yo me embriagaba con la música para no escuchar mi conciencia. Yo me trataba y también tomé alcohol. Probé ciertas drogas, aún estando en la iglesia como miembro adventista del séptimo día. Por lo tanto, ser miembro de la iglesia no significa nada sin Cristo. Y yo lo comprobé en mi vida. Ahora, me cansé. Señor, estoy harto de esto. Estoy cansado del viernes de noche ir a la iglesia y ponerme mi traje y alabarte y sentir. Porque yo siempre fui sincero con Dios. A la verdad que sí, yo le decía, mira, Señor, yo sé que me amas, pero esto es lo que yo quiero. Yo sé que no debo ir al club, pero quiero ir. ¿Y qué va a hacer Dios? Me ama tanto, nos ama tanto. Mi hijo, no vayas, pero si tú quieres, aquí estoy cuando regreses. ¿Cuánto le duele a Dios hacer eso? pero Él va a respetar nuestro libre albedrío, aunque lo mate. Y lo mató, conste. Entonces, decidí, ya, Señor, me cansé. Tenía 20 y pico de años, 21, 22, por ahí. Interesantemente, un compañero mío también se puso muy en serio con el Señor en ese tiempo. No voy a decir el nombre, pero él venía de un ambiente parecido al mío. Yo era el del DJ y él era el rapero. Pero nunca estuvimos juntos, nunca hicimos nada. Sino que Dios nos sacó de esos ambientes y nos trajo al mismo tiempo a su mensaje. Y ahí es cuando comenzó todo. Un día, para Sociedad de Jóvenes, y lo recuerdo bien, mi compañero y yo nos paramos y empezamos a hacer un programita, como un ejercicio de preguntas y respuestas. Y nuestras preguntas salieron del libro El Camino a Cristo. Y una de las preguntas era, ¿nos puede dar la salvación Cristo? O más bien, ¿podemos vivir perfectamente en Cristo? El Camino a Cristo dice que sí es posible en Cristo. Y eso fue lo que dijimos, pero alguien se levantó y dijo, eso no es así. Pero con voz fuerte. Y era una persona de influencia. No era cualquier persona, era alguien, un líder. Eso no es así. Porque Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 dice que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, por eso yo sé, no es que pienso, yo sé que es imposible vivir perfectamente. Entonces mi compañero y yo estábamos atónitos, ¿cómo es esto? Si aquí mismo en el espíritu de profecía, ¿verdad? Dice esto, ¿cómo es que esta persona está contradiciendo lo que dice? Esto como. Entonces ahí comenzó nuestra investigación. Mi compañero y yo nos metimos de lleno a estudiar Romanos, específicamente 5, 6, 7 y 8. Y ahí nos metimos, y estudiando, hasta que por fin llegué a una conclusión. Pero antes de eso, quiero compartir otra cosa. En la Edad Media, ¿verdad? La Edad Oscura, la historia nos dice que la Iglesia Católica tenía ellos gobernaban en asuntos espirituales y también estaban íntimamente ligados con el poder civil. Esto no es palabra mía, está en los libros de la historia. Ahora, el asunto era el carácter de Dios. Ese era el asunto general y más específico era la gracia de Dios. Estoy cubriendo esto a vuelo de pájaro porque tengo mucho que compartir, pero tenemos que tocar estos puntos. Ahora, la Iglesia Católica pensaba que era su derecho administrar la gracia de Dios. Y ellos decían, pues, si tú quieres perdón, pues te confiesas, te diremos qué debes hacer, y entonces recibirás la gracia de Dios. Poco pecado, pues poca la paga, poca la penitencia. O mucho pecado, pues tienes que hacer mucho. También vendían indulgencias. O sea, tú podías pecar, y era como una tarjeta de Visa para pecar, ¿verdad? ¿Pagaba suficiente? Ah, pues puedo pecar, 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 pecar. Y muchos lo tomaron así. Entonces se levantó un monje, Martín Lutero, y dijo, como dicen en buen puertorriqueño, ¡embuste! La Biblia dice, el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. So, ¿cómo es esto de que yo tengo que caminar escaleras de rodillas, que me tengo que latigar, que tengo que hacer tales cosas? Si la Biblia dice que el justo vive por la fe. Entonces, la historia dice que sin querer se echó en contra todo el sistema católico. Y ahí es básicamente donde nació la Reforma Protestante. Pero recuerden, el asunto era la gracia. Había una mentalidad, una que dice, pues no, yo tengo que hacer algo para ser salvo. O sea, latigarme o caminar X cantidad de millas o peregrinajes o algo. Mientras otra mentalidad dice, por la fe. Ahora, abramos nuestras Biblias. Al libro de Isaías capítulo 64. Y como el pastor anoche no me dieron tiempo para terminar, ahí le vamos a dar rienda suelta. Isaías capítulo 64. Cuando me encuentren, digan amén. Ah, me falta. Isaías 6:4. Cuando me encuentren, digan amén. Y vamos a leer versículo 6. Versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos, ¿como qué? Suciedad. Y todas nuestras justicias, ¿como qué? Trapos de inmundicia. Y caímos, ¿quiénes? ¿Pocos? ¿Muchos? Todos nosotros, como hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Muchos de nosotros hoy en día tenemos esta mentalidad de que yo tengo que hacer algo para merecerme la salvación. Quizá no embarcamos en misiones como de aquí a la China caminando. Consta, es imposible, al menos que se congele todo. Pero tenemos esta mentalidad de que yo tengo que hacer algo para salvarme. Y mira el problema. Muchas personas piensan, yo quiero llegar a Jesús. Yo me quiero entregar. Pero tengo que cambiar antes de venir a Jesús. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? ¿Cuántos lo hemos pensado? No, yo quiero consagrarme, quiero hacer, pero tengo que cambiar. Entonces, tratamos de cambiar. Nos proponemos, mira, voy a dejar de escuchar cierta clase de música, voy a dejar de ver ciertas clases de películas, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, y entonces me voy a componer. Y quizá por un ratito lo logramos. Pero con el tiempo nos enteramos de que somos débiles. ¿Quieren un ejemplo de esto? El día 1 de enero. Muchos se sonríen porque saben de lo que estoy hablando. Día primero. ¿Yo voy a qué? Bajar de peso. Yo voy a rebajar. Y que lo voy a hacer. Entonces uno se pone y va de compras, compra ensalada y esto y lo otro, y frutas y vegetales y esto, invierte en la salud. Y el primer mes, como que, oh, sí, lo hice, oh, amén. Y uno se siente como Superman, como héroe. Segundo mes, a duras penas, pero sí, rebaja un poco. Entonces, viene marzo, abril. Ya algunos están tirados, ya se rindieron. Y los duros, los fuertes, quizá te lleguen a junio. Pero nos reímos, pero la verdad es que somos débiles. No tenemos fuerza de voluntad suficiente para cambiar y aún cambiar nuestra naturaleza. Y este pasaje nos lo hace bien claro. Y tenemos que entender esto. Todo lo nuestro no sirve. No tenemos nada bueno intrínsecamente en nosotros mismos. Lo bueno que tenemos viene de otra fuente. Tiene que venir de afuera, porque en mí no hay nada bueno. Y tenemos que entender este concepto. Ahora, esta mentalidad de que yo tengo que hacer para ser salvo es veneno. Porque mire lo que pasa. Te voy a explicar el ciclo que pasó en mi vida. Recuerden, mi mentalidad en cuanto a Dios es que Dios tenía un puño de hierro. ¿Sabes? Yo me basaba en los textos que decía, yo soy fuego consumidor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, obedéceme porque yo mando. Yo soy Jehová el Todopoderoso. Como mí, no hay otro. Entonces, esos pasajes, de cierta forma, me llenaban como de me dejaban con la boca abierta. Como que, wow, mi Dios, Él gobierna, pero al mismo tiempo yo gobierno. Entonces tú obedéceme. Pero el problema está en que yo no podía hacerlo de mi propia cuenta. Y la Biblia lo comprueba. Entonces, mira, tratamos de cambiar, hacemos normas y reglas, pero fallamos. Y viene la culpa. Ah, Señor, te fallé, estoy tratando, pero fallo. Entonces, ¿qué hacemos otra vez? Más normas, más reglas. ¿Y qué sucede? Fracasamos otra vez y aún peor. Y viene más culpa. Y otra vez trato y trato y trato y nada. Y termino frustrado, cansado, triste, sin fe, quebrantado, dudando. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no puedo yo dejar de pecar? Y el problema está en que lo tenemos todo equivocado. Estamos equivocados en cuanto a la gracia de Dios. Ahora quiero compartir unos pasajes. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Y cuando lo encuentren, quiero que me den un fuerte amén para saber y seguir todos juntos. Libro de Gálatas capítulo 2. ¿Estamos? Amén. Ok, dice la palabra. Capítulo 2, versículo 14. Deja darle un poquito del contexto. Aquí es donde el apóstol Pablo le da un tapaboca al apóstol Pedro. ¿Verdad? Con eso lo dije todo. Ahora mira, 14 dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro. ¿Quién está hablando? Pablo a Pedro. Y dice, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué estás siendo hipócrita? En pocas palabras. Ahora mira lo que dice Pablo. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino ¿por qué? ¿Por la fe de quién? De Jesucristo. Ok, quiero que notemos algo rapidito. Hay dos lados. Un lado dice, ¿la obra de qué? ¿Las obras de qué? De la ley. En el otro lado está ¿qué? La fe de Jesús, la fe en Jesús, ¿verdad? Ahora, un lado representa lo bueno, el otro representa lo malo. ¿Qué lado representa lo bueno? La fe en Jesús, ¿verdad? Entonces, las obras de la ley representan lo malo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque muchas personas malentienden de qué consiste las obras de la ley. En este contexto, Pablo está diciendo que son mis esfuerzos, es lo que yo hago. Lo que yo hago versus lo que Jesús hace. ¿Estamos claros? ¿Entendemos? Ah, no me entendieron ni papa, ¿qué pasó? Otra vez, las obras de la ley, aquí Pablo se está refiriendo a mis hechos. Yo tratar de obedecer la ley por mi propia cuenta. Yo tratar de cambiarme por mis esfuerzos. Versus la fe en lo que Jesús hace en mí. Son dos motivos totalmente distintos. Un motivo es el yo. Yo hago, yo puedo, yo lo voy a hacer. Pero ¿qué sucede? El yo propone y pone reglas y pone cuadritos y guía y líneas. Entonces trata de andar por la línea y ¡bla! Se cae. Oh, Señor, te fallé. Ay, perdóname, Señor. Ok, otra vez me levanto. Ok, Señor, más reglas, más líneas, líneas más finas. Otra vez, Señor, sí, lo estoy haciendo. Amén, amén. ¡Bla! Y nos caemos. Y después de un buen rato, pensamos, ¿a quién estoy engañando? Pero, suena como de algo triste hasta ahora, ¿verdad? Como que, ay, Dani, si me fuera ahora, como que todos nos vamos de aquí llorando, ¿verdad? Pero no, digo esto para que apreciemos el otro lado de la moneda. Entonces Pablo está diciendo, mira, sabiendo que el hombre no es justificado por sus propios esfuerzos, versículo 16, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie qué. Ahí está. Inténtalo y jamás seremos justificados. Ahora, vamos al meollo. Libro de Tito. Vamos a Tito. Tito queda justamente después de Timoteo, de los Timoteos, porque hay dos, y poco antes de Hebreos. Vamos a Tito, capítulo 2. 2:11. Cuando lo encuentren, digan amén. Amén, ahí estamos. Dice 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Salvación a pocos hombres. Ah, ahí estamos. Todos los hombres, ¿incluye mujeres? Pues claro. Enseñándonos ¿qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Voy a tocar esto ahorita. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí viene. ¿Quién? 1. Se dio a sí mismo. ¿Por nosotros para qué? ¿Redimirnos de qué? O sea, ¿quién es el que nos da la victoria sobre el pecado? Jesucristo. Sucedió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar o limpiarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, aquí lo dice claramente, Cristo es el que lo hace todo. Cristo es el que nos da la victoria. Es la gracia de Dios que obra la transformación. Nosotros no tenemos nada que ver con efectuar nuestra salvación. Lo digo así porque tantas veces tratamos de meter la cuchara donde no va. Un ejemplo. Si yo soy pintor, yo tengo a mi pollito, mi bebé de 8 meses. Tan lindo que es. Lo van a conocer luego. Pero cariñosamente le digo mi pollito. Entonces, si mi hijo Azrael me quiere ayudar a pintar el cuadro, él solamente, recuerden, tiene 8 meses. Y yo estoy pintando y haciendo detalles y estoy bien inspirado, bien entregado en mi cuadro. Y mi hijo viene, todavía no camina, ¿verdad? Pero imagínate que pudiese caminar. Digamos que tiene 1 año. Entonces está caminando y él me quiere ayudar. Pregunto, ¿me va a ayudar o me va a dañar el cuadro? Pero sus intenciones, ¿son buenas o malas? Son buenísimas. Yo quiero ayudar a papi. Papi, tú estás pintando. Yo también puedo. Pinta ahí, mijo. Pues igual nosotros con nuestra salvación, aún deseando ayudar al Señor, la dañamos. ¿Por qué? Porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entendiendo esto, reconocemos nuestra dependencia de Jesucristo. Amén. Pero muchos de nosotros tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Pensamos que, ah, sí, yo nací en la iglesia. Yo sé. Yo sí sabo. Pero sabemos dañar las cosas de Dios. Porque déjame decirles, recuerden, mi mentalidad era de que Dios tenía un puño de hierro. Entonces, muchas veces cuando yo predicaba, yo no venía con el amor de Cristo. Yo venía con la justicia de Jehová, con el juicio divino, con el fuego y el azufre y muerte para los impíos. Esa era mi mentalidad. Entonces, ¿a quién le va a gustar eso? A nadie. Porque yo no entendía nada de la gracia de Dios. Entonces, mi concepto de Dios era el que yo traía. Pero no entendía. Y también déjame decirles, yo me convertí en un súper legalista. Yo dejé las carnes, no estoy diciendo que dejar la carne es malo, no. Pero los motivos, debemos siempre entender los motivos. Mi motivo era dejar la carne para decirle a todos, mira, dejen la carne. como yo. Y mírenme. Sean como yo. Yo obedezco al Señor. Yo dejé la carne. ¿Quién quiere seguir a alguien así? Nada de amor. Nada de entendimiento. Si alguien estaba en pecado, digamos una parejita viviendo, viviendo juntos, sin estar casados, pues yo rápido venía con mi Biblia. Tú, ven acá, ven aquí. Tú, ¿para dónde tú vas? Ven. Mira, la Biblia dice que ustedes van a morir. ¿En serio? Entonces, el fruto de eso era, pues si me voy a morir, pues me muero afuera y feliz como una lombriz. Pero ahora Dios me ha enseñado tantas cosas. Cuando le trajeron la mujer a Jesús, la mujer adúltera. Número uno, ¿dónde estaba el hombre? Pero la trajeron, la arrastraron. Ahora, imagínense. No estoy tratando de ser morboso ni nada así, pero la agarraron en el acto. Es algo bien personal e íntimo. La arrancaron de allí. Me imagino que no le dieron mucho tiempo de vestirse. Me imagino, especulo. La traen rápido. Me imagino que por un ratito pudo caminar con ellos, pero quizás se cayó y ahora, las rodillas raspadas. Allá no tenían pavimento, no tenían nada de lo que tenemos hoy. Entonces, raspada, herida, avergonzada, media desnuda, enfrente de gente, la tiraron enfrente de Cristo, ¿y ahora qué? La ley dice esto. ¿Qué vas a hacer? Entonces, Jesús me fascina. Esa mente de Dios. Tranquilo, se agacha. ¡Mírala ahora! Tengo que echar pie. Se va uno. ¿Ok? ¿Se borra eso? Ah, mi esposa me está llamando. Nos vemos. Entonces siguió así hasta que quedó la dama. ¿Qué pasó? Como dicen en buen mexicano. ¿Ondan? ¿Ondan los que te acusaban? ¿Dónde? Pues fíjate que no sé. Yo no te condeno, perdón. Vete. Y por favor, no peques más. ¿Cómo se fue esa mujer? En paz, tranquila. O sea, ella debería de haber recibido un castigo, pero la castigó Jesús. No. Ese es el Dios que servimos. Ese es Jesús. Entonces, muchos de nosotros venimos aquí y tenemos pecado. Hasta tenemos el olor del pecado encima, pero estamos aquí. Y Dios no nos quiere condenar. Dios nos quiere liberar del pecado. Pero tenemos que entender el cómo. Y el cómo está exclusivamente en Jesús. Ya ves, por tantos años yo traté de llegar a la cima sin Jesús. Yo traté de llegar a tener una vida de éxito, de victoria, sin Jesús. Y cada vez terminaba en fracaso. Garantizado. Pero en estos últimos años, no les digo mi edad, pero les digo que anoche cuando el pastor llamó a los de 30 y para abajo, yo pude subir. Fue un orgullo para mí, porque a duras penas llegué. Pero ya saben, yo tengo 30 años, ¿verdad? En agosto cumplo los 31, so por eso raspando llegué. Pero tuve que golpearme la cabeza muchas veces. Tuve que humillarme por las babosadas que salieron de mi boca. Tuve que pasar por mucha humillación por culpa mía para por fin entender lo que Dios me estaba tratando de enseñar. Y esa lección es que yo no puedo hacer nada sin Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿no han notado que todo lo que se lleva a cabo hoy nos trata de separar de Dios? ¿Lo han notado? Tanto entretenimiento que hay para quitarnos la mira de Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo qué es bueno, qué es malo, qué debemos hacer. No, pero nomás noten cómo Satanás nos debilita, cómo nos tumba. Ahora, yo quiero seguir con el tema. Y en el mismo libro de Tito dice algo bello en el capítulo 3. Comenzando con el versículo 4. Tito 3, 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿nos qué? ¿Nos salvará? ¿Nos iba a salvar? ¿Nos qué? ¡Salvó! ¡Ya es un hecho! ¡Ya se hizo! ¡Ya se efectuó! ¡Ya, ya, ya estuvo! Y lo tengo que repetir así porque para mí no me lo pude tragar así. ¿Cómo que ya estoy salvo? ¿Cómo que? ¿Cómo que justificado pues por la fe tengo paz con Dios? ¿Qué tengo que hacer? Nada, Ani. ¿Pero cómo que? ¿Qué? Dime, dime. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? ¿Te ayudo, Señor? No, pinta tú ahí. Pero Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo te quiero ayudar. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. No puedes hacer nada. Hasta que por fin entendí que es Cristo. Él nos salvó. Ahora mire, nos salvó, versículo 5, no por obras de justicia que ¿qué? Que nosotros hubiéramos hecho. Lo mismo que dijo Pablo en Gálatas, ¿verdad? No por obras de la ley, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Ve acá, ¿y qué es la misericordia? Yo veo muchos labios. ¿Pero qué es la misericordia? Darle algo que alguien no merece. ¿Verdad? Amén. Estoy buscando la respuesta corta, pero va, hermano. Exactamente. Un regalo inmerecido. Lo que no merece, lo que merecemos, no nos lo da. Y lo que no merecemos, nos lo da. Amén. Amén. Ahora dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora miren esto. Dios nos da la victoria. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? Que Dios vive en mí. Dios me da la victoria. Pues es sencillo. Y yo me pateé cuando por fin entendí este concepto. Miren esto. Si Dios me salvó, ya es un hecho. Ya pasó. Entonces, yo acepto esa salvación. ¿Por la qué? Por la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Estás seguro de lo que no veo? Segurísimo, aunque no lo vea. Entonces, yo no veo la salvación, pero fiel es quien lo prometió. Entonces, yo confío de que yo soy salvo. Y estoy seguro de que estoy salvo. Entonces, mi vida se convierte en una vida de agradecimiento a Jesús. Y mira cómo funciona. Señor, tú me salvaste. Y estoy contento, estoy feliz. Ahora, ¿qué te agrada? ¿Qué puedo hacer yo para demostrarte mi gozo, mi felicidad? ¿Qué? Dime. Ah, ¿tú quieres que lea la Biblia todos los días? Ningún problema, mi Dios. Con mucho gusto lo hago, porque yo te amo. Y tú me salvaste. Y Señor, ¿cómo te puedo pagar eso lo que tú hiciste? Ah, ¿tú quieres que deje el licor? Ah, Señor, pero a mí me gusta. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánto tú te negaste por mí? ¿Sabes qué? Deja dejar esto. Esto no me conviene. Y tienes razón, Señor. el vino es escarnecedor, no sirve. Y los borrachos no llegarán al cielo, como los homicidas y los lasciviosos y los mentirosos. No llegarán. Entonces, Señor, yo lo voy a dejar. ¿Pero lo dejo por mis propias fuerzas? No. Lo dejamos por el Espíritu Santo que es derramado en nuestras vidas una vez que aceptamos la justicia o la justificación por la fe. Acepto la salvación por la fe. Mi mente está en Cristo. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Te quiero agradecer, te quiero honrar, te quiero glorificar. ¿Qué puedo hacer? Entonces Dios me dice, deja eso. Con mucho gusto, pero Señor, se me hace difícil. Tranquilo, yo te doy el Espíritu Santo y tú tendrás la victoria. ¿Confías? Sí, pues así va a ser. Y como ayer aprendimos, tomamos un paso hacia adelante para Dios y Dios toma dos pasos adelante por nosotros. Sacrificamos por el Señor y Él es fiel y justo y Él cumplirá lo prometido. Entonces, ahora miren esto, miren lo que dice Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. No voy a mirar muy hacia atrás por si acaso alguien me esté dando una señal de que corte. So me voy a hacer de la vista corta. Primera de Juan, capítulo 3. Y miren esto. Antes estos pasajes me aterraban. Me dejaban asustado porque yo no lo estaba viviendo. No lo entendía. Y me caía como agua caliente con hierro y clavos y qué sé yo. Ahora mira lo que dice. Dice, mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora mira cómo habla Juan. A mí me encanta cómo habla Juan. Porque él, yo escucho esto y lo leo y es como un susurro. Como que me susurra y como que me arrulla y me dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, la fe, que cuando Él se manifieste, ¿seremos qué? Seremos semejantes a Él porque hacemos la voluntad de Él, porque queremos agradecerle. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ah, como que no me entendieron, me moví muy rápido, ¿no? Veo así, gente así, así. Con que, bueno. Seguimos, ¿verdad? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿ok? Se purifica a sí mismo. Pero realmente, ¿se está purificando a sí mismo? No. Realmente, estamos haciendo la voluntad de Dios por motivos de agradecimiento. Le decimos a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él nos dice, pues si tanto me quieres agradar, pues a mí me gusta cuando me honran y guardan mi día de reposo, mi sábado. Cuando lo guardan, a mí me da mucho gozo. Pues entonces nosotros, pues ahí voy. Con mucho gusto lo hago, Señor, porque realmente deseo glorificarte. Entonces, ya no estamos haciendo la voluntad nuestra, porque la voluntad nuestra es trabajar en sábado, especialmente en esta economía. Entonces, dejamos de hacer nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios, pero porque deseamos agradar al Señor. Entonces, el Señor nos da su Espíritu Santo para vencer cualquier tentación que se presente en ruta hacia la voluntad de Dios. ¿Entendemos? So, por ende, el resultado de esta mentalidad es una purificación. Porque una vez que dejamos de hacer nuestra voluntad, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y recuerden, nuestra voluntad es como trapo de inmundicia. Y si dejamos de hacer ese trapo de inmundicia y estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios. Y como consecuencia, somos purificados por el poder de Dios y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Amén. Me emociona. Entonces continúa diciendo, miren. O sea, cuando uno entiende esto de esta perspectiva, como que la cosa se pone más clara. Tenemos más esperanza. Ese pecado ya no se ve como un monstruo. Esa tentación ya no se ve tan grande. Porque nuestros motivos cambian todo. Y si yo trato de buscar al Señor y agradarle, Él me va a dar la victoria sobre esa tentación. Porque muchos de nosotros tenemos esa mentalidad pesimista. Ay, no, ese pecado está tan difícil. Ay, me está matando. Pero no hablamos de cuán poderoso es Jesús. Y miren esto, el diablo nos engaña. El diablo es demasiado astuto. Porque él ya es un enemigo derrotado. Ya Jesús le tumbó la cabeza. Entonces, él viene y se llega a nosotros como si es el matatán. Él te llega y tú sabes, oh, mira, aquí está la tentación. Tú vas a caer, tú vas a caer, yo te voy a tumbar. Y como que nos enfrentamos con eso y, ay, yo no puedo, ay, soy tan débil. Mira, ese tipo ya cayó. Escóndete detrás de Jesús y mira a ver qué tan rápido huye el diablo. Tú sabes, el león va a rugir. Aún con alguien teniendo una metralleta enfrente de él, va a rugir. ¿Pero quién va a ganar, la metralleta o el león? Bueno, si tiene balas, va a ganar la metralleta. Pero entienden el punto. Jesús ya tumbó al diablo. Entonces está ahí rugiendo. No hay que temer. Porque Jesús está ahí. Le va a pegar el tiro. Perdone, no es mi deseo ofender a nadie, ¿sabes? Sí. Yo trato de aplicar las cosas de una forma que yo me recuerde y que tenga. Anyway, continuamos. Y sabéis, versículo 5. Y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Claro! Porque si estoy pecando es porque no conozco a Jesús, es porque yo estoy tratando de llegar a Jesús, estoy tratando de efectuar mi salvación. Pero el que está en Cristo, el que está tratando de agradar al Señor, él está viviendo una vida de victoria. ¿Por qué? Porque su enfoque no está en la tentación, no está en vencer. El enfoque está en agradar a Dios y Dios le da la victoria. Como que los tengo medio asustados, ¿no? Que esto es poder, hermanos. Mira, en esta generación, si entendemos este concepto de la gracia, seremos transformados. Si somos transformados, llega Jesús y nos lleva a casa. Amén. En 1888, Jesús trató de traer este mismo mensaje. Y estábamos listos para irnos para casa. Ya no había más profecía. Ya no había nada impidiendo la segunda venida. Pero por boberías nuestras no llegó. Y aún en el siglo XXI estamos esperando al Jesús que podría haber llegado hace años. ¿Por qué? Porque no entendemos de qué consiste la salvación. La salvación no tiene nada que ver con nosotros. Es donde Dios ya lo efectuó, ya lo hizo. Acéptalo por la fe. Agradécele. Vive tu vida dándole las gracias. Pregúntale, ¿qué tú quieres que yo te haga, Señor? ¿Qué hago por ti? ¿Visito a gente? ¿Cómo no? ¿Hago esto sí? ¿Cómo no? Y enfocándonos en esa manera, en la salvación, seremos transformados de gloria en gloria. Así es como funciona, mis hermanos. Pero todavía estamos aquí, en esta generación, porque no entendemos ese concepto. Son mis hermanos, ¿están hartos de este mundo? Yo sí, a la verdad que sí. Estoy harto de ver las cosas que suceden en el mundo. Estoy cansado. I wanna go home. So, enfoquémonos en Jesús. La teología vendrá. La doctrina vendrá. Porque cuando hacemos las cosas en Jesús, saldrán bien. Cuando nuestro motivo es engrandecer el nombre de Jehová, las cosas saldrán bien. Mira a José, por hacer las cosas bien, mira dónde terminó. Bueno, no de rey, no, sino que terminó en la cárcel. Por hacer las cosas bien. Mira a Daniel y los tres panitas. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Por obedecer, por no arrodillarse. Terminaron en el horno. A Daniel y Tocayo. Por orar. Terminó con los leones. En National Geographic allá abajo. Pero entienden mi punto. Quizá nos encontremos en situaciones difíciles. Pero recordemos que Dios no nos va a abandonar. Y esos momentos, mira, para concluir, Romanos capítulo 5. Romanos 5. 5:1. Amén, ¿estamos? Amén, dice la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? ¿Con 10? ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora escuchen esto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Uepa! ¿Nos gloriamos en las tribulaciones? Ahí está, debemos gloriarnos y gozarnos las tribulaciones. Pero al fin y al cabo, ¿cuántas personas conocemos que dicen, amén, me llegó un santo problema? Nos reímos porque como que nunca hemos escuchado eso. Pero dice la Biblia, y no estoy tratando de rebajar la Biblia, no estoy tratando de hacer chistes de la Biblia, pero la verdad es que a nosotros no nos gustan los problemas, las tribulaciones. Y dice, y no solo estos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, versículo 3, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu que nos fue dado. Ya ves, hermanos, Dios tiene un plan. Y si sacamos la cara por Él, Él saca la cara por nosotros. So, no piensen que va a ser algo fácil seguir a Dios de corazón. Porque quizá ahora nos sintamos como que bien fuertes y sí lo voy a hacer y estoy confirmado. Recuerden, saliendo de aquí, quizá alguien nos tire una piedra, literalmente, y nos da en la frente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entendemos? Mentí. Ahora vamos a concluir. Primera de Juan 5:4. Y con esto terminamos. Se los prometo. De veras. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. ¿Amén? Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? So, si no me entendieron nada, si no hablé en español o inglés, sí, entiendan esto. La fe en lo que Dios hizo es lo que nos capacita para vencer todo en el Señor. Como dicen en buen mexicano, es la pura neta. Eso es el bottom line, como dicen en inglés. En coreano dirían, ¿Araseo? ¿Entendieron? No, mis amados, a la verdad, no se los digo porque estoy enojado o no hablé fuerte porque... No. Es que estas verdades son tan claras, pero nosotros las nublamos. Nosotros somos quienes tergiversamos y enroscamos las palabras de Jesús. Mira, es sencillo, mis amados. Es como un carro. Es como manejar. Muchas veces queremos los aprendices. Recién quieren manejar. Entonces, lo que tratan de mantenerse dentro de las líneas, ¿verdad? De la vía. Entonces, andan manejando y están pendientes al piso. Y como que ven que se están acercando a la línea derecha, pues rápido a la izquierda. Entonces, el carro va así. Dentro de la vía, pero va así. Pero ¿saben qué sería mucho más fácil? Nomás sigue el carro de enfrente. Y automáticamente te mantienes dentro de la vía. Es lo mismo con Jesús. Dejemos las regulaciones y las líneas. Y voy a dejar esto y voy a hacer esto y por aquí y por allá. Deja eso. Sigue a Jesús. Pregúntale, ¿qué puedo hacer yo por ti? Porque estoy tan agradecido por la salvación que me has dado. Y Él nos va a enseñar. Son mis amados, ¿cuántos desean esa experiencia con Jesús? Ah, pues mis hermanos, todo es posible si Cristo me fortalece. Oh, no escucharon esa versión. Esa versión es Danielito habla hoy. Pues sí, mis hermanos, quisiera tener una oración. Quédense ahí, en sus corazones, piensen en sus vidas. O sea, ya compartí la vida mía con ustedes, como yo pensaba, pero ahora como veo a mi Dios, un Dios de amor, de paz, de tranquilidad. Un Dios que me ama. ¿Sabes lo que más me abrió la mente? Cuando tuvimos a nuestro hijito, Azrael. Yo amo a ese niño más que no sé qué. Entonces, el primer pasaje que se me vino a la mente es que, si tú, Danielito, siendo corrupto y malo, sabes dar buenas cosas a tu hijito, ¿cuánto más yo que soy perfecto? ¿Me entienden? Y ahí es donde comprendí, wow, mi Dios no está allí para tumbarme la cabeza, mi Dios está allí para levantarme, para santificarme, para ayudarme, para bendecirme, para usarme a mí, para bendecir a otros. Eso es lo que quiere Dios. So dejemos la mentalidad de que Dios es un verdugo ahí. No, Dios va a nosotros. Él es nuestro Dios. No merecemos ese privilegio, pero Él no lo otorga. Tú eres mi hijo. Yo te amo y me morí por ti. Ahora mira, más confía. Confía en mí. Y lo mismo que hice en el antaño, lo haré hoy en día y aún más grande. Y nosotros podemos ser parte de todo eso. Me voy a arrodillar. Y en sus corazones, quiero que también oren. Y sean sinceros con el Señor. Díganle todo. Y van a ver que vamos a salir de aquí con, como dicen en inglés, con un nuevo outlook, ¿verdad? Con un nuevo panorama en cuanto a la salvación. Oremos. Oh Señor, tú eres tan bueno y lo pudimos ver hoy. Nos gozamos en tu palabra, Señor, porque entendimos algo nuevo en cuanto a la gracia. No estudiamos ninguna doctrina nueva. Esto no fue teología así, sino que realmente aprendimos que no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que aportar, sino que tú eres el que provee todo. Tú no exiges lo imposible de nosotros, tú lo exigiste de Jesús y Él venció. Y a Él nos encomendamos. Pedimos, Señor, que Jesús sea el enfoque de nuestras vidas. Que cuando el diablo venga con sus tentaciones, que mantengamos la mira en Jesús, que aprendamos de Pedro. Si quitamos la mira de ti, rápido caemos. Pero ojos en Cristo, todo podemos, porque Él nos fortalece. Bendice a los amados, Señor, que están aquí, los que nos ven a través del satélite. Padre, por favor, derrama tu Espíritu sobre todos nosotros. Enséñanos que tú eres un Dios práctico, que tú eres un Dios que te involucras en los asuntos del día de hoy. Gracias, Padre, porque por la fe estamos seguros de que tú nos salvaste y que cuando tú llegues estaremos allí dándote la bienvenida. Te amamos, Padre, y perdónanos por fallarte tanto. Ahora, Señor, al levantarnos, que sintamos tu amor de una forma que jamás la hemos sentido. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todo el pueblo dijo, amén.